Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Como un cielo de verano.
Hola, estimados y estimadas oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández. Asomando por el túnel,
dominando la emoción. El invitado del día entra en juego.
Vamos arriba a la celeste.
En esta oportunidad me acompaña Juan Fernando Moreno Jiménez, de JFM Sports, quien ha trabajado a su vez en el titular Deportes. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda y realizó una especialización en Administración Deportiva en la Universidad Santo Tomás. En el 2017 va a iniciar una especialización en Comunicación Multimedia también en la Sergio Arboleda. Hola, Juan Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Andrés Felipe, ¿no? Muy contento de estar aquí, ¿no?, en la Universidad Nacional y en este programa de Deporte Académico. Y no, feliz aquí para contar pues todo lo acerca de mi perfil y más que todo sobre el libro que estoy escribiendo. El libro se llama Fútbol Reflejo de la Sociedad.
Exactamente, este programa hace alusión a un proyecto de publicación de Juan Fernando Moreno sobre el fútbol como reflejo de la sociedad, que sin duda generará entusiasmo y comentarios entre los muchos interesados en esta temática. Para comenzar, Juan Fernando, quisiéramos saber de dónde nace en su caso, bueno, en tu caso, esa pasión por el fútbol.
Bueno, la pasión por el fútbol nace de muy pequeño, ¿no? Yo creo que aproximadamente de los 7, 8 años de edad, porque pues yo veía, ¿no?, a mi papá. Bueno, mi papá no está muy ligado a los medios de comunicación, él es ingeniero mecánico, pero él siempre se mantenía con un radio y viendo partidos de fútbol. Y yo siempre he vivido en Bogotá y estaba esa pasión por los equipos de Bogotá. Entonces mis tíos me querían volver hincha de Millonarios, de Santa Fe, perdón, pero mi papá era hincha de Millonarios y yo opté por inclinarme a las Toldas Embajadoras. Entonces esa fue la razón y digamos que recuerdo el primer mundial que yo si tenga recuerdos en mi cabeza es el de Italia 90, ¿no? Ese mundial, digamos que no fue un mundial muy bien jugado, pero tiene una carga emotiva muy importante por la actuación de Colombia, ¿no?, que regresaba a un mundial de fútbol después de 28 años, y desde ahí también empecé a coger un cariño a la selección argentina, dirigida por Carlos Salvador Bilardo, y con los destellos de Diego Armando Maradona, las grandes atajadas de Sergio Goycochea y las importantes incursiones de Claudio Polcanilla en el frente ofensivo.
Sí, esa selección que va, digamos, desde el 82 hasta el 94, digamos, de alguna manera esos nombres que has mencionado, ¿no? Entonces, ¿y por qué esa afición a la selección argentina, a la selección gaucha?
Bueno, la selección argentina, pues yo creo que el tema de, ¿no?, de Diego Armando Maradona influye mucho, y también, digamos, que los medios de comunicación, ¿no?, argentinos, que uno creció viendo también por el tema, ¿no?, de la televisión por cable, los programas deportivos, la mayoría eran argentinos, y también lo que representaba, ¿no?, pues la historia del fútbol argentino, los dos títulos del mundo conseguidos, las 14 Copas Américas y todo, ¿no?, pues como esa influencia a nivel mundial, y también el fútbol de clubes. Yo creo que el fútbol de clubes es muy importante. Digamos el tema de Boca Juniors, ¿no? Cuando, digamos, llegan los tres colombianos al club Xeneize, también, ¿no?, empecé a tener una simpatía por este equipo.
Bien, y esa selección Colombia también de la década de los 80 y de los 90 también generó, digamos, historia nacional en torno al deporte del fútbol, ¿no? Sobre todo por las figuras icónicas que tuvo la selección Colombia, ¿no? Esa característica muy propia del jugador colombiano, esa capacidad, digamos, de distinguirse de alguna manera en el en el tinglado internacional sobre otras selecciones, esa característica propia de la selección Colombia de esa época, ¿no?
Sí, a propósito, ¿no? El tema que tocas es uno, ¿no? De los aspectos que yo voy a tratar en el libro. Ajá. Es que hablo sobre, ¿no? El fútbol como identidad de una nación, entonces le enfoco a la selección Colombia, ¿no? De los finales de los 80 y comienzos de los 90, entonces esa influencia de Pacho Maturana y Bolillo Gómez, sí, ¿no? Más que todo lo de Pacho con su filosofía, sus frases célebres, y cómo no, cómo llegó a agrupar esa camada, esos jugadores, y cada uno de esos jugadores representa, digamos, al colombiano típico, esa es la idiosincrasia del colombiano, ¿no? Ajá. Hablar de las figuras del Pío Valderrama, de René Higuita, del Tino Asprilla.
La variedad bastante amplia de los colombianos, ¿no? En el mundo. En Colombia misma. Y el Colombia frente al mundo, ¿no? O sea,
sí.
Higuita muy diferente al Pibe, el Pibe muy diferente a
al Tino.
Pero los une, ¿qué? Una nación, una bandera, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que en cualquier, ¿no? Sea un equipo de fútbol o cualquier grupo de trabajo en la sociedad, yo creo que el tener elementos heterogéneos es muy importante para buscar un objetivo en común. Entonces me parece que Maturana supo muy bien amoldar esas piezas y el lenguaje de Maturana me parece que fue clave. El mensaje, ¿no? Las frases célebres de se juega como se vive, perder, ganar un poco. Y lo que tú hablabas, ¿no? Cómo se mostraba esa selección ante el mundo. O sea, Maturana le enseñó a ese equipo, digamos, ¿no? Cuando iba a viajar, ¿no? Tener, ¿no? Usar debidamente su traje de paño, cómo sentarse en una mesa, porque muchos de estos jugadores, pues como es la mayoría de los deportistas colombianos, la cuna, ¿no? El origen de estos, pues es, digamos, es precario y no tienen muchos los valores y la educación. Entonces, en cierta manera, los entrenadores tienen que suplir esa función, ¿no? Entonces, me parece que Maturana influyó mucho y realmente en ese equipo habían o surgieron grandes líderes, ¿no? El Pibe.
Pero habían quizás demasiados líderes en ese equipo y ese puede ser uno de los factores que contribuyeron al deterioro del equipo, digamos, por lo menos en 1994, de manera muy clara.
Sí, hay aspectos, ¿no? Escenarios determinados donde podemos encontrar eso, ¿no?
Como muchas estrellitas.
El choque, ¿no? Sí. De las estrellas y de los líderes. Porque no te acuerdas, bueno, por ejemplo, por mencionar esta, en la eliminatoria de Estados Unidos 94, el partido del 15 de agosto del 93, Argentina-Colombia. Estaba, ¿no? Digamos, la presión.
¿El 2-1?
Sí, el 2-1, cuando Colombia le quita las 33 fechas de invicto a Argentina. Uh-huh. Estaba la presión, ¿no? Del pueblo barranquillero que querían ver a jugar a Iván René Valenciano. Uh-huh. Y en ese momento, ¿no? Hubo
gol de Valenciano, ¿no? Sí.
El primer gol de ese partido fue de Valenciano. Uh-huh. Que sí, creo que se voltea y le pega impresionante, ¿no? Como lo solía hacer el bombardero. En esos momentos, ¿no? Como que el Tino, no sé si le afectó, ¿no? Esa presión del pueblo barranquillero que querían ver a Valenciano, y creo que le dio una de las pataletas que le solía dar a Faustino. Entonces el Tino, en ese partido los delanteros fueron Valenciano y el Tren Valencia.
Sí, pero el Tino también fue uno de los primeros en hacer grandes series, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con el Parma, por ejemplo, quitarle el invicto al Milan, por ejemplo.
56 fechas.
56 fechas con un golazo de tiro libre, ¿no? Por ejemplo. Digamos, el Tino fue bastante, digamos, de esa generación el más estable en Europa, ¿no? Qué paradojas, ¿no? Qué paradojas, porque era pataletoso. Entonces, digamos que genera, digamos, controversia. Ese tipo de jugadores, ¿no? Muy colombianos, ¿no? O sea, que de repente tienen disciplina y de repente se caen, ¿no? O sea, Valenciano, mucho tiempo después, también estuvo en crisis por el alcohol, ¿no?
Sí, y Valenciano, yo creo que fue ya cuando, ¿no?, se retiró de su carrera como futbolista. Él confesó que al comienzo, generalmente a lo largo de su carrera, no, él no le gustaba el fútbol. Uh-huh. Incluso parece que él realmente lo que le gustaba era el baloncesto. Sí, uh-huh. Lógicamente la estatura no le favorecía, pero creo que el entrenador de baloncesto era muy amigo de él, y por eso él como que le gustaba mucho el baloncesto, pero vio, ¿no? Uh-huh. Pues que el fútbol era, o sea, la pasión, digamos, del pueblo colombiano, y vio las habilidades, ¿no? Uh-huh. Las habilidades que él tenía como delantero, Y bueno, yo creo que esa selección nos dejó un recuerdo muy grato, a pesar del capítulo triste del Mundial del 94.
Sí, esa fue una decepción, sobre todo a nosotros que nos tocó en la infancia, eso fue bastante una decepción mayúscula, ¿no? Ese autogol terrible de Andrés Escobar, que después le cobra la vida, ¿no? O sea, que también muestra el carácter del colombiano, ¿no? Que no resuelve las cosas hablando, sino a tiros, ¿no? O de una manera ilegal, ¿no?
Sí, ese capítulo fue triste. Y uno recordando y leyendo, y muchos años después todavía se sigue hablando de ese Mundial de Fútbol. Porque en el momento, ¿no? Colombia fue la primera...
Del trauma siempre se tiene que hablar.
Sí, y Colombia fue la primera selección, ¿no?, eliminada del Mundial porque, pues, si no me equivoco, Colombia hacía parte del Grupo A.
Sí.
Entonces fue la primera selección que jugaba. Me acuerdo, el 26 de... El autogol fue el miércoles 22. Ajá. Y el último partido contra Suiza fue el 26 de junio.
Que le ganamos 2-0, ¿no?
Sí, el gol es de Carepa y Jaro Lozano.
Sí. Y Carepa después muere de una manera trágica, muere, ¿no?
Sí, por el impacto de un rayo.
Sí, quisiéramos volver un poco, porque en este tema nos podemos extender bastante.
Sí.
Y quisiéramos volver un poco sobre el libro.
Sí.
Una de las preguntas que sería... Que podría ser crítica y que también podría tener seguramente una respuesta consistente, es ¿por qué el reflejo de una sociedad? ¿Por qué el fútbol como reflejo de una sociedad, digamos? Esa sería la primera pregunta.
Sí, yo creo que porque el fútbol, tú lo pones, sí, o sea, si te sacas el perfil o el chip de que el fútbol solo es un deporte, vas a encontrar que aplica a diferentes áreas, ¿no? Entonces, se ve que está influenciado por la música, el cine, la religión, el marketing deportivo, la economía.
Otras áreas de la sociedad, otros campos de la sociedad.
Sí, y en esos otros campos de la sociedad, tú miras un cantante, un pintor, un cineasta, una persona de los negocios, siempre va a estar influenciada por el fútbol. Quiéralo o no, esas personas fueron hinchas de algún equipo. Algún día fueron a un estadio. Entonces siempre va a estar esa relación con el fútbol. Uh-huh. Y entonces, digamos, el porqué, ¿no?, ya titular el libro así, porque digamos yo los artículos que estoy escribiendo ya fueron redactados. Yo los empecé a escribir desde hace 6, 5 años. Porque los empecé a hacer para publicarlos en un portal de fútbol que se llama Futbolete.
Futbolete.
Y también en Colombia Sport, a Rafael Villegas. Uh-huh. También le gustaron los artículos. Entonces, digamos, porque en cierta manera era hacer algo diferente. Uh-huh. Salirme un poco del día a día, ¿no?, del partido de fútbol, del resultado, de la tabla de posiciones. Y mostrar que el fútbol, para entender un poco ese día a día, hay que explicar esa, ¿no?,
entender que hay el trasfondo de algo que se muestra, digamos, al espectador, ¿no?, que el espectador consume, pero que no conoce un poco el trasfondo que existe detrás de, ¿no?
Sí.
Pero digamos, todas las otras áreas de la sociedad también se valen de el resto de los factores de la sociedad, ¿no? Eso es lo que da la consistencia de un producto cultural, ¿no?, un producto social, que se pueda generar relaciones con el resto de la sociedad, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que, y ahí radica, ¿no?, no sé, como el fundamento, la explicación de esa pasión del fútbol. Pero la gente siempre se explica por qué es el fútbol, por qué siempre se habla de fútbol. Entonces yo, pues, uno que estaba, ¿no?, en diversas charlas, seminarios, escuchando muchos programas en Colombia y en otras partes del mundo, yo creo que la esencia o ese punto de quiebre se da en lo popular, en esa relación que está con el pueblo, con la gente, ¿no? Que, como se puede decir, aquí en Colombia, pues el colombiano de a pie, del común, pues que tiene su trabajo, que tiene el salario mínimo, su sueldo no supera el 1.5 millones, los 2 millones, y en cierta manera ese escape a esa rutina.
Es una válvula. Una válvula de escape.
Una válvula de escape.
Muy necesaria, digamos, para esa sociedad tan productiva, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que el fútbol, ¿no?, cumple una función importante, así mucha gente. Hemos encontrado, ¿no?, políticos incluso, ¿no?, literatos, por ejemplo el caso de Jorge Luis Borges, que sí, decía que no le encontraba sentido al fútbol. ¿Tú?
Borges es un gran cuentista, pero en términos políticos a veces se equivoca, y de hecho tiene que ver eso con que no le dieran el Nobel, que estuviera cerca de Pinochet, que estuviera porque era torpe políticamente, no creía en la democracia tampoco, no creía ni en la democracia ni en el fútbol, pero era un erudito impresionante, fue un erudito impresionante. Y un buen narrador también. Entonces la gente también en la historia tiene bastantes contrastes, no se puede tener un sujeto unitario, sino un sujeto pues se descompone en muchas fases, en muchas partes, en muchas dimensiones, y digamos dar un juicio general es difícil, aunque claro que se puede dar un juicio general sobre Napoleón o Hitler, ¿no? Digamos, se toma partido por A o B, pero se toma partido porque fueron contra o a favor, fueron por las libertades o fueron en contra de las libertades. Eso también es el edificio axiológico bajo el cual esté fundado cada sujeto. Igual sigo entendiendo, o sea, tratando de entender el título, ¿no? El fútbol como reflejo de una sociedad. O sea, un poco lo interesante del término es como tratar de entender las diferentes visiones que hay sobre el fútbol, digamos, en el texto, en el libro.
Sí, porque creo que pues, ¿no?, mirando, ¿no?, el guión que, ¿no?, uh-huh, que tú me compartiste en el día de hoy, que por ejemplo ahí decía que por qué, ¿no?, los 30 capítulos. Entonces la idea de dividir el libro o de fragmentarlo es porque escoger, ¿no?, un determinado escenario o hecho del fútbol o de la humanidad, y ahí explicar el por qué se da la conexión. Por ejemplo, el Mundial del 78 y la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Entonces, contar...
¿Qué es lo especial que tiene ese Mundial, digamos? Pues ese 6-1 que... 6-1 es el que le mete...
6-0, de Argentina
a Perú. 6-0 a Perú, por ejemplo. ¿Ese resultado estuvo arreglado o no, por ejemplo?
Sí, o sea...
Un gran equipo, ¿no? Chumpitas, Oblitas, estaba...
Sí, Teófilo,
El Chupete Quiroga.
Él era un activo argentino, o sea, había nacido en Argentina, pero se había nacionalizado peruano.
Pero Perú tenía una buena historia, digamos, en el fútbol.
Claro, no, es claro, Teófilo Cubilla, Chumpitas, Juan Carlos Oblitas, César Cueto,
sí,
que vinieron en Atlético. Muchos de los jugadores estuvieron en Colombia, en Nacional... Por ejemplo, lo malo es que no estuvo en esa selección, pero uno se acuerda de esa de la malasqueña. Esa jugada, ese gol inesperado con el Deportivo Independiente Medellín. Pero entonces, volviendo al tema del Mundial, sí, o sea, no hay, digamos, no es que esté a lo largo de la historia esa prueba consagrada, pero por todo lo que no, uh-huh, estaba rodeando ese clima hostil por la dictadura, y escuchando a varios historiadores y narradores y periodistas de la época, pues se llega a la conclusión que sí hubo influencia de la dictadura en ese partido. Uh-huh. Porque tú miras, ese partido era de la fase semifinal. Sí. O sea, ese mundial lo jugaron 16 naciones. Sí. Entonces el sistema en la fase semifinal era diferente. No es como ahora, que es eliminación directa. A la fase semifinal clasificaban 8 equipos. Entonces en la fase, el grupo A, grupo B, estaba Brasil, Argentina, Polonia y Perú. Después, para la última jornada, se enfrentaban Brasil y Polonia y Argentina Perú. Entonces, a primera hora jugaron Brasil y Polonia, y Brasil le ganó a los europeos. Entonces Argentina ya jugó con el resultado de la canariña. Entonces ya sabía que tenía que hacerle cuatro goles a Perú. Y le hace 6.
A un equipazo peruano, ¿no?
Sí, eso a un equipazo. Entonces ahí se empezó a hablar, ¿no?, de la mano negra de la dictadura.
Y es Videla que estaba en ese momento, ¿no?
Sí, era el presidente. Y es
el
que
dictador.
El dictador.
Sí.
Porque ya después vino Roberto Viola.
Sí.
Porque...
Y luego Galtieri también.
Galtieri, sí. Pero entonces en el momento que se jugaba el Mundial de Fútbol seguían todas, ¿no?, todas esas violaciones a los derechos fundamentales, todos los actos, ¿no?, mm, belicosos, de violencia...
Antidemocráticos.
Sí, antidemocráticos. Seguían torturando, ¿no?, a las diferentes personas que estaban en contra de la dictadura. El tema de las Madres de Plaza de Mayo.
Ajá.
que ella no se cuenta la historia, que ella religiosamente, durante esa época de la dictadura, iban a protestar cada jueves en la Plaza de Mayo. Entonces, después del Mundial...
Lo siguieron haciendo después también.
Claro, entonces lo que se habla es que después pasó el Mundial, entonces la dictadura dijo, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que inventarnos otra cosa, otro sofisma, distracción, para justificar, ¿no?, la dictadura y todo este tema. Entonces empezaron lo de la guerra de las Malvinas, que ya empezaron, ¿no?, a...
Eso fue con Galtieri ya.
Sí, alcanzó a ser Viola y Galtieri. Y entonces vino, ¿no?, la confrontación con Inglaterra.
Con el imperio. Con Maggie.
Sí.
Margaret Thatcher.
Sí. Entonces ese episodio en la guerra de las Malvinas también tiene su relación con el fútbol. Porque, digamos, en el momento que se desarrolla, ¿no?, la guerra de las Malvinas, Argentina estaba en España 82.
Sí. Es el primer mundial en el que juega Maradona, ¿no?
Sí. Sí, porque, digamos, Maradona estaba listo, pues digamos que estaba listo para el mundial del 78, pero Menotti no lo convoca.
Él gana el
mundial en el 79.
Ah, 79, ok. ¿En Moscú? No, él estaba en las Olimpiadas también.
Sí. Uno fue el de Japón.
No, lo que pasa es que él jugó también en la juvenil, sí, un mundial
juvenil. Y le gana a la Unión Soviética.
A la Unión Soviética, sí, eso.
Y fue en Japón el mundial.
Ok. Quisiéramos, el proyecto de edición, bueno, ¿hay algún teórico que sirva de basamento a este libro o existen varios? Si es así, ¿cuáles son y en qué sentido han posibilitado que el trabajo adquiera cuerpo?
¿Esto te refieres, digamos, a la parte bibliográfica?
Sí, el basamento teórico con el cual se...
Sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos teóricos y autores. Entonces, ahí
pues los autores también pueden funcionar como teóricos. Sí,
sí. Tanto de la parte, ¿no?, digamos, del fútbol como tal, y ya en cada tema, ¿no?
Ajá.
Entonces encontramos la parte histórica, digamos, de la, ¿no?, del Mundial del 78. Entonces hablar, bueno, David Villalba en el libro Cómo se robaron la copa.
Ajá.
María Siowán y Héctor Núñez en La noche de los lápices. En el tema, digamos, ya digamos, en los temas de liderazgo, de coaching, pues encontramos, por ejemplo, Jorge Valdano es una persona muy interesante.
Claro.
O sea, no solo es de lo futbolístico, sino es de la parte cultural y es de la parte gerencial. Porque, digamos, su experiencia como jugador y en la parte directiva con el Real Madrid, pues, por ejemplo, en el libro, ¿no?, Los 11 poderes del líder, hay unas cuestiones
que sería otra cosa, ¿no? Que él viene del fútbol, pero él mismo dice, ¿no?, que cuando escribe está haciendo otra cosa, no está jugando fútbol, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está hablando de los poderes del líder. ¿Qué aprendizajes, ahora viene la conexión, qué aprendizajes hay desde el fútbol, digamos, para el liderazgo que se tiene que tener en otros ámbitos de la vida, como el empresarial?
Sí, hay muchas cosas ahí que se aplican. Sí, por ejemplo, hay un tema que ya, digamos, el líder se conecta con la parte psicológica, entonces hablamos de la inteligencia emocional, o sea, los conceptos que maneja un líder. Y en el fútbol, sí, o sea, entonces como líder, el liderazgo lo hablamos desde la parte directiva, desde el técnico de fútbol, desde el jugador. Entonces ver cómo se desempeña y cómo aplica esos conceptos de, ¿no?, de psicología, de la inteligencia emocional, que uno, hablando de la parte de los autores, está Daniel Goleman con el libro de Inteligencia Emocional. Entonces son unas cuestiones fascinantes, interesantes. El tema, bueno, cuando uno habla así del liderazgo y el tema del coaching, Valdano en su libro habla del tema del vestuario. O sea, como ese vestuario es como ese escenario. Digamos esas frases de cassette de los jugadores y los técnicos que dicen, no, esto lo manejamos en la interna. Entonces en el vestuario está como lo que hablan, ¿no?, quiénes son los líderes o los capos del vestuario. Entonces es ese escenario donde se gesta todo, como esa organización del grupo, que se dice la parte
esa de
la
sinergia, ¿no?, esa simpatía, sinergia,
lo que se toca ahí en el libro también, el tema de la sinergia empresarial, que yo lo relaciono con el trabajo en equipo. Y ese, digamos, ese episodio o escenario histórico yo lo abordo a través de Holanda, de la Naranja Mecánica.
Que es un equipo también que da para muchas historias.
Sí, entonces ahí, digamos, que se refleja ese trabajo en equipo, donde, digamos, no... Uno, digamos, que en la parte ya futbolística o de los jugadores, uno diría, bueno, Johan Cruyff, pero digamos Johan Cruyff por todo, ¿no?, lo que representaba, y era un jugador, uno de los jugadores más destacados, pero sin duda alguna él tenía compañeros, digamos, ¿no?, intérpretes que ayudaban a que esa sinfonía o esa música tuviera, ¿no?, una gran armonía en el
Neskens.
Campo. Neskens, los hermanos Van der Kerkhoff, uh-huh, Willy René, Rosenbrink. Y Rosenbrink tuvo un gran protagonismo en la final del 78, porque a él a pocos minutos de, ¿no?, de acabarse el partido, él, ¿no?, lanza una pelota al arco hacia Waldo, el Pato Fillol, y la pelota pega en el palo. Uh-huh. O sea, si esa pelota no pega en el vertical, Holanda hubiera ganado ahí. Pero esa final terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, y ya en el tiempo suplementario gana Argentina 3-1.
Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Vamos a continuar en un siguiente programa hablando del libro, en próxima publicación, Fútbol Reflejo de una Sociedad, de Juan Fernando Moreno Jiménez. Juan Fernando, nos vemos en el próximo programa.
Bueno, no, para mí un placer y feliz hablar de fútbol.
Claro que sí. Bien, agradecemos a Juan Fernando su participación. Hemos terminado por hoy en la producción Mateo Bernal, en la conducción y coordinación quien les habla Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.